Venimos de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana. Unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La y la ra, y ra, y ra.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a esto que es La Tiza, el programa que semana a semana nos acompaña en los últimos programas del año. Ya hemos ingresado bien, ingresaditos que estamos en noviembre, y nos queda noviembre y parte de diciembre, y bueno, se va acabando el ciclo lectivo, y con el ciclo lectivo también se acabará La Tiza para retomar nuevamente allá por febrero. Lo hemos recuperado a Fabián. ¿Cómo está, Fabián?
Muy bien, muy bien.
Bienvenido,
con el calorcito. Que
está... Has regresado. Perfecto. Con el calor.
Con el calor, bien. A traer el calor. Bueno, acá estamos hoy un poquito...
Y lo hemos perdido, que en realidad no lo hemos perdido acá.
Yo veía un termo acá y decía, no, va a estar, sí, pero no. Sí, no. Bueno, pero está sufriendo. Está en los cocos.
¿Ya habilitaron la pileta en los cocos?
Todavía no, pero... con un poco de voluntad se usa, sí, no hay problema.
No hay ningún problema.
Claro. Yo estuve el jueves en Los Cocos, está bellísima la colonia, lo que ha llovido, así que está ahí
hermoso.
Sufriendo un poco.
Bueno, vamos a estar hablando con Oscar porque él está de enviado especial a lo que es el Congreso de Rurales, que habitualmente se hace en esta época del año, lo hemos venido promocionando y será uno de los temas. Bueno, tenemos muchas cosas para comentarles para contarles en el programa de hoy. Ayer estuvo en Córdoba, en el ISIEC, brindando una charla el ex juez de la Corte y el actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Eugenio Zaffaroni, una nueva constitución para un nuevo Estado, se llamó lo que...
Así se llamó la conferencia, disertó. Estuvimos allí, interesantísimo lo que plantea el doctor Zaffaroni, lo que plantea no solo en este sentido, sino lo que plantea del funcionamiento de la justicia actual, que, bueno, a veces uno se sorprende, para los que no estamos dentro de estos ámbitos, se sorprende a veces, o uno tiene cierto imaginario de la justicia, que no pueden suceder ciertas cosas, y sin embargo suceden. Así que fue interesante escucharlo al doctor Zaffaroni, siempre es interesante. Así que bueno, ahí vamos a tener una entrevista con el doctor Raúl Eugenio Zaffaroni.
Bueno, y como decíamos, Oscar está en la colonia de Los Cocos porque está finalizando hoy el congreso, es el número 27, el congreso de rurales.
El número 27, bueno, interesantísimo como siempre lo que se plantea en el congreso, yo estuve en la inauguración el día jueves cuando se dio la apertura, y lo interesante es lo que están debatiendo los compañeros allí, que es el tema de la currícula dentro del nivel rural, digamos, que en la provincia es numeroso, que somos la única entidad, lo decía la compañera Cookie Caballero, quien es responsable de la organización y de su Secretaría de Cultura, somos una de las pocas instituciones que debate sobre la escuela rural.
Ah, mira vos.
Que se pone las pilas y que plantea y que debate con los compañeros, así que todos los que estaban allí son docentes rurales, y lo importante es escuchar, por ejemplo, que hay docentes rurales, que nadie lo sabe, docentes rurales en la ciudad de Córdoba, por ejemplo.
Claro, claro.
Que están en escuelas que son denominadas rurales. Así que, interesante, bueno, ahí nos va a estar contando Oscar qué está pasando, y vamos a tener una nota con Silvia Finocchio, quien dictó la conferencia Hacia Dónde Va
Bien.
La Enseñanza Escolar.
Bueno, y vamos a contarles también una experiencia, la del IPET 62 de Río Segundo, que ha ganado una instancia nacional en la Feria de Ciencias y que ha tenido un premio. Como premio se van a Europa, se van a Barcelona,
¿no? A Barcelona, nada más ni nada menos, ciudad bella Barcelona.
Bien, ya así, partieron.
Ya partieron. Uh-huh. Así que vamos a hablar con Ricardo Palma, que mantiene una enseñanza práctica del IPET 62 y nos va a contar de qué se trata el proyecto Musical.
Bien.
Así se llama el proyecto.
Bueno, y tenemos cronograma de pagos, el tema del bono, información de nivel inicial, primario, acciones de prevención de la salud, la causa Montiveros, arrancó el juicio esta semana, encuentro de artistas. Bueno, tenemos un montón de cosas. Ustedes, como siempre, 410-50-33 es el teléfono por si quieren grabar mensajes, 153-90-40-95 si es que quieren mandar WhatsApp.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, como decíamos ayer, el ex juez de la Corte Suprema de Justicia, actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Raúl Eugenio Zaffaroni, estuvo en Córdoba, estuvo en el Zoom del ISIEC y participó de un conversatorio abierto. El título era Una nueva constitución para un nuevo Estado. Tuvimos la posibilidad de charlar con él. En realidad, Oscar estuvo charlando con él minutos antes de comenzar la charla y vamos a escucharlo respecto de distintos tópicos. Esta era una de las cosas con las que comenzaba la charla con Oscar. A ver.
Raúl Eugenio Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema de Justicia Nacional, actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos visita en Córdoba. Una de las conferencias que va a dar o del conversatorio que va a tener hoy se refiere al cambio de la Constitución o a un posible cambio constitucional en el país. ¿Es necesario un cambio de Constitución? ¿Por qué? ¿Y cuáles serían las reformas en cuestiones laborales que tendría que haber en esa hipotética nueva Constitución?
Bueno, te digo una sola cosa. Una persona, ser humano, igual que vos, que yo, cualquiera de los que estamos, que gana una elección por el 1,5% de los votos, hipoteca el país con una deuda sideral y, por supuesto, nos deja endeudados, nos deja vinculados a que cualquiera que sea electo, antes que nada, va a tener que resolver el problema de pagar los intereses de la deuda, más que responder a lo que le pidan los electores en forma inmediata y que por eso lo voten. Es decir, provoca un vaciamiento de la democracia. Bueno, ya a partir de ahí, creo que el proyecto de Estado que hay detrás de la Constitución vigente es un proyecto que no nos protege de este totalitarismo financiero que pulsiona por el mundo y que en realidad domina en forma colonialista, domina a través de la deuda. Es decir, hoy el colonialismo no se impone porque viene Juan de Garay a enterrar el pendón en la Plaza de Mayo, ni porque baja Beresford con los soldados. Hoy el dominio de los estados y el debilitamiento de los estados frente a este poder transnacional, corporativo, financiero, es a través de la deuda. Y nos ha endeudado la voluntad de una persona. Se lo permite la estructura de poder que le permite manejar también el Congreso, pese a que no tiene mayoría, a través del reparto de la coparticipación federal, extorsionando a los gobernadores, para que los gobernadores presionen a sus diputados y a sus senadores. En fin, esta deformación que estamos viendo nos da un modelo de Estado que es tremendamente vulnerable al mundo actual y al ejercicio de poder planetario en este momento. En segundo término, cuando se deroga por bando militar la Constitución de 1949, en realidad se la derogó para que no, porque era un inconveniente para entrar al Fondo Monetario Internacional y a todo eso, ¿no? La dictadura fusiladora que la deroga dejó un solo artículo que, como bueno, no sabían dónde ponerlo en la Constitución, lo agregan como 14 bis, bis como en el teatro, ¿no? Entonces tenemos un artículo 14 bis, ahí tenés todos los derechos del trabajador, incluso la participación, las ganancias, pero ¿a quién se lo vas a ir a reclamar? ¿Quién te va a hacer efectivo el 14 bis? No. Es decir, lo que está fallando es la estructura de poder de la Constitución. Las declaraciones de derechos, etcétera, bueno, sí, son importantes, pero los derechos los tenemos todos y podés seguir declarando derechos. Pero el problema es la estructura de poder. ¿A quién le vas a reclamar la vigencia de los derechos? ¿A quién le exigís jurídicamente que te respete esos derechos? Es en la estructura de poder donde está el defecto.
Bueno, ahí entonces estaba hablando Zaffaroni respecto de la necesidad de que la Constitución dé ciertas garantías de continuidad de derechos,
podríamos totalmente decir. Ayer en la conferencia se pasó un videíto donde se hacía un resumen de cómo fue la discusión de la Constitución en el año 49, uh-huh, y cómo después, por qué la revolución del año 55 la deroga, ¿no? Uh-huh. Queda clarito cuáles son las intenciones y sobre todo cuando habla de los derechos. Yo creo que hay que tomarse el trabajito de leer esa parte donde habla de los derechos, cuando habla lo que dice acá el doctor, uh-huh, Zaffaroni de los trabajadores como sujetos de derecho. Uh-huh. Hasta el momento eso no existía. Bueno, obviamente que en el 55 también dejó de existir. Y esta es una discusión que todavía no estamos dando ahora. Yo creo que la necesidad de discutir una nueva constitución es necesaria en el mayor tiempo posible, digamos, en el más ágil tiempo posible.
Más perentorio. Bueno, también estuvo hablando Oscar respecto del presupuesto educativo que se está por aprobar en el Senado, que tiene recortes importantes en distintas áreas: capacitación, infraestructura, programas especiales. A ver qué decía.
En los hechos se está aprobando un presupuesto que recorta muchísimos derechos en lo económico, y uno de los derechos que se recorta es la educación. ¿Qué opinión te merece eso justamente en esta oportunidad del presupuesto 2019?
Obviamente, estoy viendo el drama de todas las universidades del conurbano, por ejemplo. Las declaraciones de todo este equipo de que hay demasiadas universidades, etcétera, y del propio presidente en ese sentido. Obviamente las universidades del conurbano para este proyecto de país del totalitarismo financiero son un peligro. Funcionan a contramano de eso. Nosotros tuvimos la reforma universitaria de 1918, que fue muy positiva, logró meter la clase media dentro de la universidad, pero nuestras clases populares no entraron a la universidad. Y bueno, con el desarrollo urbano, etcétera, mucho peor, ¿no? Bueno, le podías exigir a un pibe que vive en La Matanza que se traslade hasta Buenos Aires haciendo una hora y media de viaje y otra hora y media de vuelta, que estudie, está bien, sí, nuestra enseñanza universitaria de grado gratuita, sí, gratuita porque no cobra, pero tenés los gastos. ¿Cómo un pibe puede trabajar 8 horas, viajar 2 horas y 2 horas para volver y el dinero para... Bueno, no alcanza el dinero, no alcanza el tiempo. Entonces, estas universidades del conurbano han abierto a nuestros sectores más populares el acceso a la universidad. Lo han abierto muy, muy, muy bien. Algunos dicen, bueno, hay mucha deserción. Bueno, no importa si es deserción. Llegaron a la universidad, pasaron por la universidad. Terminen o no terminen, reciban un papel o no lo reciban, no tiene mucha importancia. Puede ser que mañana sean dirigentes sindicales, que sean intendentes, que sean concejales. Pasaron por la universidad. En el viejo capitalismo productivo, bueno, estaba el explotador y el explotado, y de alguna manera había una dialéctica, ¿no? No hay explotador sin explotado. Pero el incluido no necesita que exista el excluido. El excluido es alguien que está de más, ¿no? Es un descartable, ¿no? No hay dialéctica. El proyecto de sociedad de ellos no tiene capacidad para incluir a todos los excluidos. Le revienta el proyecto. Y bueno, ahí están cortándole presupuesto, ahí están diciendo todas las barbaridades que dicen. Pero bueno, es muy coherente con el proyecto de sociedad excluyente.
Bueno, ahí está la referencia que hacía, yendo muchísimo más allá de lo que es el recorte específico del presupuesto de este año.
Totalmente, bueno, obviamente que el doctor Zaffaroni lo pone en palabras, lo que uno, en mejores palabras, digamos, expresándolo, uh-huh, lo que uno viene diciendo hace tiempo. El horror de haber escuchado de que, por parte de funcionarios y por parte del propio presidente, decir que hay muchas universidades. Uh-huh. ¿Para qué tantas universidades? O escuchar a la gobernadora de Buenos Aires decir de que, ¿para qué? Porque si total los pobres no van.
No llegan a la universidad.
Ahora, el Estado tiene la obligación de darle la opción, uh-huh, a esa persona de hacerlo. De por eso dice ahí el doctor Zaffaroni, dice, hay deserción. Bueno, no importa. Es cierto, o sea, tiene que existir. O sea, tiene que darle el Estado la igualdad de opción para que esa persona vaya. Uh-huh. Y no es cierto que hay enorme deserción. Hay deserción ahora con la crisis económica y, por supuesto, con la caída de las becas también, uh-huh, universitarias y secundarias que trae este presupuesto, que ya han hecho recorte y lo hemos venido conversando acá, Daniel, muchas veces, en los proyectos socioeducativos, en las orquestas juveniles, en todos los proyectos que estaban funcionando, que se han ido desfinanciando. No han hecho una cuestión política de decir no va más, pero, uh-huh, lo desfinancian.
Claro. Bueno, finalmente habló sobre cómo enfrentar el actual contexto político nacional el doctor Zaffaroni. A ver.
Este totalitarismo financiero que se recubre con la ideología de la neoliberal. La opción que hay en la Argentina y en América Latina es entre colonialismo y soberanía. Y ahora estamos en un colonialismo avanzado que nos penetra por los defectos institucionales, se mete, nos carcome las instituciones. Obviamente que lo que se debilita es el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es el lugar de la política. Y estas corporaciones lo que hacen es desbancar a la política, ¿no? Ocupan el lugar de la política. Y bueno, hay que hacer resistencia a un totalitarismo que no tiene las características de los totalitarismos de entreguerras. ¿Cómo hacerlo? Bueno, cada uno en su lugar, la única forma de hacerlo. Lo podés hacer en todos los lugares de interacción que haya. Creo que sin ese fermento nunca va a salir un cambio, nunca va a salir una resistencia más o menos orgánica. Todos los totalitarismos quieren dar idea de que son omnipotentes y por ende que no podemos hacer nada. Y entonces como nos convencemos que estamos impotentes, nos deprimimos, no podemos hacer resistencia. Este es un momento de resistencia. Pero la resistencia se hace en todos los lugares donde uno actúa. Parece mentira que eso tenga eficacia, sí tiene eficacia. Un movimiento más masivo de transformación y no sale de la nada si no está trabajado de esa manera, ¿no? De modo que lo que se dice en el barrio, lo que se dice en el sindicato, lo que se dice en... sí, tiene valor, tiene valor.
Bien, gracias Raúl.
Bueno, ahí estaba el Raúl Eugenio Zaffaroni, el actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, anticipando parte de lo que después desarrolló en la charla, en este conversatorio que se tituló Una nueva constitución para un nuevo Estado. Silvio Rodríguez, ojalá.
Ojalá que la soga no te toque en el cuerpo cuando caiga, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luz pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos. Ojalá que se acabe la mirada constante, la palabra precisa.
Ahí estaba, ojalá, ojalá, Silvio Rodríguez.
Lotería de la provincia de Córdoba. En esta primavera, la quiniela se renueva. Conserva tu ticket no ganador y participa todos los martes por más premios en efectivo. Quiniela de Córdoba. Sorteo, la primera de la mañana. Primer premio.
9.648.
Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. 0800-777-AYUDA. Conserva tu ticket no ganador de quiniela. ¡No lo des por perdido! Presentó Lotería de la Provincia de Córdoba.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, ahí que estamos, ¿no? No tenemos carro, no tenemos mate.
Oh, no tenemos mate, qué
hubo
calor.
Hubo queja con tu ausencia, loco.
Y bueno, yo
hubo
me tenía
queja
que
con
ir.
Tu ausencia, tuvo la directora, o... tuvo que... Cristín no preguntó, pero... Y la otra, la que viene con los gendarmes tampoco, pero la directora tuvo...
Y bueno, pero yo le presenté toda la documentación correspondiente, a mí la licencia sí, me la dieron.
Había mucha calentura con la planificación.
Bueno, pero bueno, yo tengo que ir a capacitarme, porque
sí,
bueno,
mucha capacitación,
ser delegado en una escuela, viste, en una escuela como esta no es fácil.
¡Hola, Fabi, volviste! ¡Hola, Negri!
¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda usted?
¡Uy, bien!
Decí que estaba Anita.
Bien, sí, te extrañé. ¿Me trajiste algo de Europa? ¿Algún imán de mosaiquitos de Barcelona?
No hay nada, no se puede comprar.
¿No trajiste nada?
No hay souvenirs, no hay nada de eso.
Yo le dije a los profes que ibas a traerles algo cada uno.
Solo fotos de WhatsApp. Eso sí.
Pero foto algo.
Me contaron que me estuviste reemplazando.
Sí,
bueno,
eso es lo que pude. Más o menos, porque es muy fin de año, todos los profes cansados. Pero bueno, están contentos porque nos enteramos que las clases terminan ahora el 20 de noviembre.
No,
¿cómo?
No.
Yo les dije yo.
No, ¿dónde sacaste eso?
¿Dónde sacaste eso?
11 de diciembre.
Pero circulaba eso en el grupo de WhatsApp de profe.
No, eso no es cierto.
Por los calores.
Ahora voy a tener que llamar a una asamblea para explicar de nuevo.
Por el dengue, el chiquingunya.
Pero vos tenés que averiguar, ¿qué tiene que ver?
Yo te dije que me mandaras un WhatsApp cuando tenía dudas, yo te lo contestaba.
Pero yo no te quería molestar, estaba viajando.
No, bueno.
¿Pero qué, vos le confirmaste eso?
Sí, hasta el 20.
No.
Bueno, y si no tenemos que...
Me estaban pidiendo...
Claro, no.
Me estaban pidiendo que cerrara nota.
No.
Bueno, y también le tenemos que... Viste que nos habíamos prometido un aire acondicionado por aula. Y ya empezaron los calores. ¿Eso cómo lo gestiono?
No. Aire acondicionado uno por aula, no.
¿Y vos qué le dijiste? ¿Que sí, que lo vas a gestionar?
¡Están llegando!
No, pero si no conseguimos ventilador, no vamos a conseguir aire acondicionado para 28 aulas que tiene la escuela, no.
¿Y cómo hacemos entonces?
Se van a mufar todo.
Bueno. Porque es muy fin de año, hay muchas cosas que hacer, no se puede con este calor.
No podemos poder, usted sabe lo que es pagar la luz de 28.
Claro, bueno, pero lo que sí los pone contentos, un poco les refresca la vida a todos los profes, están chochos con eso, ¿eh?
¿Con qué?
Eso fue una pegada. Los 20.000 pesos del bono de fin de año.
¿Qué? No.
¿De dónde sacaron eso?
¿Cómo 20.000 pesos? No.
Para el fin de año, para la fiesta.
¿Pero de dónde sacaste eso, Anita?
Porque estamos con los bonos. ¿Los docentes vamos a tener 20.000 pesos o no? ¿Qué dice el gremio? ¿Qué dice Monserrat?
No. Nosotros hemos dicho que no queremos bonos, que queremos plata en blanco.
¿Pero
como corresponde?
¿Pero cómo no queremos bonos?
No. Bueno, a ver. Esto está impuesto, no sabemos.
No te vayas más, Amazon.
¿Qué le dije todo mal? ¿Y ahora qué hago?
No, bueno, hay que explicarle de que no, que un error, que eso no va a existir, y menos 20.000 pesos.
Vos no podés creer todo lo que dice en el grupo de WhatsApp, Anita.
Claro, ¿quién te mandó ese WhatsApp?
Bueno, estaban circulando las cosas, yo le dije que cuando vos vinieras yo iba a gestionar todas esas cosas.
Dije un montón de veces, no le di la bolilla a los WhatsApp.
Bueno, salimos ahora, yo me escondo acá abajo.
No te vayas más, sola, no te vayas nunca más. Te mentimos lo del bono, un chiste, ¿no?
Es chiste, sí.
Por las dudas.
Vamos a hablar de un cronograma de pago real.
Real. Cronograma de pago. Bueno, esta semana cobran los activos.
Hemos cobrado ya. La semana pasada recibimos un aumento acumulado del 32% en relación con el salario de enero por el acuerdo aprobado en la última asamblea provincial. En noviembre y diciembre volveremos a negociar cláusula de gatillo para recuperar el porcentaje perdido según la inflación del IPC Córdoba. Esto para aclarar. A ver.
O sea, hay que discutir, en noviembre y diciembre hay que discutir lo que arroje octubre.
Exacto.
Y lo que se prevé que va a arrojar noviembre y diciembre.
Esto, bueno, estamos insistiendo que esto sea así. Esto es lo que hemos aprobado en la última asamblea.
Bien.
Así que se tiene que dar. Y el tema del bono, por más WhatsApp que haya dando vuelta.
Bueno, ¿cómo está lo del tema del bono?
El tema del bono no se sabe muy bien. No hay decreto todavía. Eso no ha sido todavía decretado.
Claro, pero el decreto lo que ha trascendido es el borrador y habla específicamente de privados, no habla de público.
Sí, no habla de público. De todas maneras, nosotros como UPC y como CETERA seguimos insistiendo en un aumento real del salario como corresponde, aumento del incentivo docente, el aumento del fondo compensador de desigualdades sociales para las provincias que lo están cobrando, resolución de los conflictos provinciales y la convocatoria a la paritaria nacional que hace 2 años ya tirando a 3 de que no logramos que esa paritaria se abra y podamos discutir estos temas. Discutir esto en paritaria y plantear de que nosotros, sabemos que la necesidad es mucha, pero queremos en vez de bono, aumentos reales, claro, al básico, como corresponden en blanco.
Bien. Bueno, hay información también para nivel inicial y primario, a ver.
Así es, ya están disponibles los padrones definitivos nivel inicial y primario para titulares. Pueden consultarlo cada uno en las delegaciones o en la Secretaría de UPC. Ya las chicas de primaria han repartido los padrones a cada una de las 26 delegaciones, así que los compañeros afiliados pueden ir a consultar los padrones ya definitivos de nivel inicial y primario.
Hasta el 26, ¿no?
Hasta el 26.
Hasta el 26, bien. Bueno, recuerden que si bien octubre fue el mes de prevención del cáncer de mama, UPC decidió continuar en noviembre con la campaña de concientización, ¿no?
Bien, sí, así es. Están haciendo, bueno, a partir de la vocalía también de salud laboral, de la compañera Lorena y demás, siguen insistiendo con que, bueno, se siga con este tema. Porque, bueno, la demanda de las delegaciones que para traer grupos de compañeras para que se hagan los estudios, los traen, sale todo gratis y hacen un especie de tour por nuestro centro de salud, se atienden y demás. Esto todo surge a partir de por la necesidad de que alguna vez el centro de salud vio que las compañeras llegaban con algunos problemillas allí de cáncer de mama ya bastante avanzado, y esto preocupó, así que bueno, sigue siendo una cuestión muy importante para nosotros este tema de la prevención, como también el de la salud bucal para los niños, que eso ya también vamos a estar informando cuándo se va a hacer el próximo encuentro.
Bien.
Nosotros somos trabajadores de la educación.
Como todos los trabajadores, luchamos por condiciones laborales y salariales dignas.
Enseñar es un trabajo. Para una adecuada educación se necesitan adecuadas condiciones laborales.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, está finalizando en la Colonia de los Cocos el Congreso de Docentes Rurales número 27, reflexiones sobre la enseñanza y el currículum en la escuela rural. Oscar Frontot está ahí en calidad de enviado especial. ¿Qué haces, Oscar? ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, buen día, compañero. Buen día, Dani, Fabián, Cande. ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Muy
me imagino que vos muy mal ahí.
Sí, ahí está incómodo acá, la verdad, el paisaje no ayuda.
Claro, un paisaje poco
viste, agradable. Viste, Fabi, el otro día lo que está en las sierras con la lluvia y lo que está en la Colonia de los Cocos.
Sí, es una maravilla.
Una maravilla. Bueno, pero más allá del contexto, del entorno, ¿qué se puede decir del Congreso? ¿Cómo ha trasuntado? ¿Cómo ha sido?
Y mira, es innegable que el contexto es parte del Congreso, ¿no? Si vos ves ahora, en este momento probablemente ustedes reciban algún
ruido de fondo. Sí, sí.
Está ya el espectáculo artístico que da cierre al Congreso, El Viaje de Lucía se llama, es un concierto teatral didáctico que lleva adelante Ezequiel López y Lucía Cravero, dos compañeros artistas que trabajan siempre con la UPC. Y bueno, uno ve en el rostro y en el semblante de los docentes, compañeros, compañeras que están participando del cierre del Congreso, esta expresión inequívoca de... es una mezcla de cansancio y satisfacción, ¿no? Cuando uno habla con alguno de ellos, manifiestan su alegría, su beneplácito por haber formado parte de este Congreso, como de todos los que han... generalmente se repiten los integrantes del Congreso y se renuevan algunos. Pero quienes vienen no tienen la duda de que se van de aquí renovados, con expectativas de muchas cosas que se pueden hacer en la escuela rural. Recién en el discurso de cierre, tanto Cuqui Caballero como Juan Montserrat rescataban esto. Es la provincia de Córdoba tiene un sindicato que es el único en el país que aborda la temática de la enseñanza rural como una línea de trabajo concreta, y eso se nota porque realmente las experiencias que se están presentando año a año de los trabajos en las escuelas rurales son magníficas. Recién estuvieron entregando algunos certificados y daban cuenta de eso, ¿no?
Bien, o sea que destacarías, más allá de las conferencias, las experiencias que se han podido
presentar. La verdad que sí, porque los docentes se van con ese intercambio de vivencias, de realidades en distintos puntos de la provincia, que son inigualables. Obviamente que las conferencias, salvando bueno lo accidentado del inicio, que por cuestiones de esta asamblea, de los compañeros de aerolíneas que estaban reclamando y con mucha justicia por sus derechos, con este peligro de que la aerolínea de bandera pase nuevamente a ser privada y que esto tenga repercusiones en las cuestiones laborales, no pudo llegar a la conferencista de la apertura, que era Gabriela Brenner, y en su reemplazo hubo una compañera nuestra, Abrate, Liliana Abrate, que dio una magnífica conferencia. Después estuvo cerrando hoy Octavio Falconi, que es un conocido nuestro y que habló sobre el currículum, la relación saber-medio. Y bueno, enseguida seguramente estarán ustedes en comunicación con la otra conferencista que tuvo a cargo de, se me perdió ahora en el papel, de la conferencia de ayer, ¿no? Uh-huh. Así que van a tener un panorama de lo que es el nivel de los conferencistas que tiene el Congreso de Docentes Rurales de los Cocos.
Bien, bueno, seguí disfrutando del entorno y del final del Congreso. Oscar, te esperamos la semana que viene por acá.
Dale, listo. Un abrazo para ustedes y bueno, llevaremos más noticias, les contaremos la semana que viene.
Oscar Frontot, desde ahí estaba la colonia del Docente de los Cocos, donde está finalizando la edición 27 del Congreso de Rurales. Y está en línea quien fue una de las expositoras de este congreso, Silvia Finocchio, docente de la UBA, de la Universidad Nacional de La Plata. Su conferencia fue una de las conferencias centrales, se tituló ¿Hacia dónde va la enseñanza escolar? Silvia, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Gracias por atendernos.
No, por favor, un gusto estar con ustedes.
Bueno, ¿cómo la pasó? ¿Bien?
Muy bien, excelente. Bueno. Excelente espacio de trabajo, en un ámbito precioso, un clima formidable entre la gente y experiencias magníficas que pude compartir y apreciar.
Bueno, ¿y cuál fue el eje de su conferencia? ¿Hacia dónde va la enseñanza escolar? ¿A qué alude esa pregunta?
Y básicamente nos preguntamos sobre ciertos fundamentos y criterios que la enseñanza no puede perder de vista, o algunas definiciones, su papel como derecho, su relación fuerte con lo que la escuela efectivamente es, un ámbito golpeado, pero al mismo tiempo con una fortaleza que la propia historia de la educación y del país demuestra, por más que compita con muchas otras agencias o que otras instancias también eduquen. Uh-huh. Y esto, bueno, fue importante como marco de referencia, pero centralmente discutimos la cuestión tal como se plantea hoy en términos dilemáticos, de abandonar en parte la enseñanza y poner el foco en el aprendizaje. Uh-huh. Un debate, bueno, algo que viene instalado por algunas corrientes pedagógicas, pero también muy instalados desde las neurociencias, desde las propias políticas educativas nacionales en algunos casos, y también por algunos propuestas tecnoutópicas asociadas a las nuevas tecnologías. Uh-huh. Y bueno, lo que propuse es el equilibrio entre enseñar y aprender, la importancia del enseñar, el compromiso intergeneracional, que hay dos niveles de aprendizaje. Una cosa es el aprendizaje como lo ven los biólogos, que es más centrado en la respuesta a estímulos y a procesos adaptativos, y otra cosa es el aprendizaje que se logra en la escuela a través de un mundo artificial, que es el mundo de la cultura y de la cultura escrita, de su complejidad, lo que esto supone para el pensamiento y la abstracción, la introducción del lenguaje, y que aquí el papel del docente es irrenunciable.
Uh-huh. ¿Cómo se materializa eso en el aula? ¿Cómo deberían hacer los dos docentes para materializarlo?
Bueno, por lo pronto, haciéndose preguntas con respecto a algunos eslóganes, ¿no? ¿Cuál es el lugar del docente? Y volver a repensar algunas definiciones básicas. ¿Cuál es el lugar del docente? Uno. ¿Cuál es el papel de algunas prácticas? Que fue muy interesante porque suscitó un enorme debate. El lugar de la explicación. Ajá. ¿Qué papel tiene la explicación del profesor? ¿Qué supone para los chicos que los profesores, sobre todo los chicos de los sectores sociales desfavorecidos, que el docente renuncie a la explicación? ¿Por qué los profesores que trabajan en escuelas de sectores sociales favorecidos no renuncian a la explicación? Bueno, fueron algunas de las cuestiones que debatimos, discutimos, y que fue muy interesante y muy enriquecedor para todos, por cierto.
¿Y qué supone? ¿Por qué se renuncia a la explicación en los lugares donde menos se debería renunciar a la explicación?
Porque es difícil, porque la tarea de quienes trabajan con sectores sociales desfavorecidos es una tarea ardua, compleja, pero siempre allí hay docentes comprometidos, también porque a veces nos quieren generar malos entendidos, el malentendido, digo, de algunas propuestas o de algunas líneas. Poner al niño en el centro, muchas veces no queda muy claro qué es lo que quiere, qué es lo que supone para un docente poner al niño en el centro. Uh-huh. O esta idea del el docente como guía, o esta crítica que termina, esta crítica despiadada al docente explicador. El docente tiene que intercambiar, tiene que introducir, tiene que presentar, tiene que ayudar a formalizar el pensamiento, a sistematizar el conocimiento, enriquecer el lenguaje, y eso es un gesto de generosidad enorme con las generaciones más jóvenes.
¿Los diseños de las políticas educativas en qué sentido van? ¿A favor o en contra de esto?
En contra.
En contra. Uh-huh. ¿Y por qué van en contra?
Porque de lo único que se habla es de aprender.
De aprender, no de enseñar.
No de enseñar.
Claro, es muy difícil aprender sin enseñar, ¿no?
Es difícil, por eso, es un abandono, es una renuncia. Uh-huh. Es una renuncia, por eso lo que yo proponía era, encontremos un punto, y los docentes tenemos cultura y fortaleza y experiencia para hacerlo. Enseñamos y recogemos indicios al tiempo que enseñamos de cuánto aprenden nuestros estudiantes. Cuando estamos atentos a sus intervenciones, a sus caritas, a sus miradas, a su asombro, a su desatención, todo eso nos interroga y vuelve sobre nosotros, y es algo que los docentes sabemos leer, pero bueno, es muy importante no confundirnos y volver sobre nuestro eje.
Silvia, le agradecemos muchísimo por su visita, por su conferencia y por estos minutos,
No, por favor, un cariño para todos.
Silvia Finocchio, docente de la UBA y de la Universidad Nacional de La Plata, fue una de las conferencistas del 27º Congreso de Rurales de la Colonia de los Cocos. Víctor Heredia, Taquiongoy.
¿Dónde están nuestros hijos ahora? ¿Qué viento los barrió? ¿Dónde nuestros maizales de oro, meciéndose en el sol? ¿Qué fue de nuestras huacas sagradas? ¿Qué fue de nuestra paz? Lloro por Titicaca y la luz amada de Pachacamac. Este es el día del año justo.
murió, no murió. Y gota que hongo y sueño un camino, mira, escucha, entenderá cuánto dolor encierra mi corazón.
Y lo que estaba haciendo el señor Víctor Heredia. Veo que has traído música de París.
Bueno, se escucha mucho. Bonito, bonito. Música así en las calles.
Ah, ¿sí?
Sí, gente que
no sabía que habías traído vos un disco.
Hemos filmado ayer algunos que hacen
público. Qué
había alguno que tocaba bien, pero tocaba bolero latinoamericano. Bueno, pero bueno.
Bueno, con esto, todo, con esto se extraña bastante menos el mate de Oscar, porque bueno.
Exactamente, es como que la verdad que
eso
son cosas que uno
sufre.
Hablando de Roma o de Francia.
¿Cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué dice?
Oh, oui, estoy muy bien. Avecina tormenta peligrosa eléctrica. Pero tenemos el mejor piloto de todos, Maurice.
Bueno. Eso habría que discutirlo. No
¿qué
sé,
hace?
No.
Pero definitivamente usted tiene una oficinita acá en la escuela.
Oh, oui, aquí al lado, en la FMI. Aquí al lado me quedo yo. Esta es otra radio. Dos radios en un mismo es un derroche. Hay
bueno,
que recortar
son cosas
una.
Distintas. Tenemos ¿Ay? Distintas programaciones.
¿Puede haber una sola? ¿Es mucho
no,
radio?
Porque son distintas frecuencias, distintas programaciones, distintas propuestas.
¿Mucho periodista? ¿Levanta piedra, periodista? ¿Hace otra piedra, otro periodista?
¿Tanto hay acá?
No. Derroche de periodistas. Hay que recortar periodistas aquí.
También venimos. Vio. Usted se reía que viene por recorte de la escuela, pero también viene por los periodistas.
Sí. No se meta.
Entrando en un terreno. Quieren bonos, quieren todo. Argentinos quieren todo, junto
bueno, para el estamos discutiendo. Vio que no está el profe Frontote.
¿Dónde está?
En el Congreso de Docentes Rurales. Que estamos haciendo en nuestra querida colonia.
¿Escuelas rurales?
Sí.
¿O derroche?
No,
escuelas
no, ¿cómo derroche?
¿Son 3 alumnos? ¿7 alumnos? Ah, no, escuela.
Bueno, pero hay un docente, alguien
pero
le tiene,
un docente
que dar
tiene que dar clase.
Pero claro. Niños rurales juegan con vacas, con cabras, con gallinas, buscan huevos. ¿Para qué necesitan una escuela en la pampa?
Eso lo escuché hace unos años atrás cuando decían de que...
¿Quién le va a enseñar la vaca? ¿Le va a enseñar las tablas?
No, bueno, pero...
Ellos aprenden en la naturaleza, es muy bueno, es la vida al aire libre.
Sí, pero tienen que aprender todo, claro, no solo la naturaleza. Así que, ¿usted sabe que en su país, por ejemplo, los sistema
guarda,
educativo...
Guarda, porque viene afilado.
El sistema educativo tiene 4 meses de clase... Y 2 semanas de vacaciones. Cada 4 meses. Y luego 2 meses de vacaciones en el verano.
Pero es otro país. Aquí
sí, ya sé que es otro país. Sí.
De recortes, de ajustes y de exprimir. Son los verbos que más me gusta. Ajustar, recortar y exprimir.
Qué divertido. Pero no exprimen a nosotros, allá no. Claro.
¿Tienen ustedes docentes una casa de fin de semana vacaciones?
Sí, nuestro gremio tiene una colonia de vacaciones.
Muy bonito lugar, se lo
precioso lugar donde vamos ahí y comemos muy bien.
Pero qué derroche ese lugar.
¿Cómo derroche?
No, bueno, pero paga la
gente. No, pero nosotros pagamos, es nuestro.
¿Vacaciones? ¿Tienen docentes vacaciones?
Sí, tenemos vacaciones, como todo trabajador, con todo derecho y en blanco, ¿no?
Mucha vacación, docente. Hay que recortar vacación, tiempo de descanso.
Otra vez empezamos con esto de las muchas vacaciones.
muchas vacaciones. Muchas
yo le conté
vacaciones.
Que en su país tiene más vacaciones que nosotros. Claro.
¡Uy! ¿Está con el país desde ya?
Sí, sí, porque allá hay más vacaciones.
Claro. Y dígame, ¿usted más ahora por qué volvió entonces?
Bueno, no, porque yo vengo acá porque es mi claro, lugar.
¡Uy! Exacto. Gusta
es aquí. Mi lugar y vamos a pelear las cosas acá.
¡Uy! Gusta pelear.
Sí,
gusta
sí,
pelear.
Obviamente.
¡Uy! No, hay que recortar la protesta. Mucha energía, no, mucha protesta.
Esta mujer no tiene otra palabra. Bueno,
me parece que la están llamando sí. De al lado.
Sí.
Dice que tiene que ir a recortar allá.
Moris está preparado. Para 2019, ya tiene, seguramente quiere seguir, pero no sabe a dónde bien, a dónde, por dónde. Bien,
vaya,
no libre.
Siga dibujándole el camino.
¡Uy, uy, recorte!
Bueno, el martes pasado comenzó un nuevo juicio de lesa humanidad de Córdoba, es la llamada causa Montiveros, ¿no? Que juzga delitos cometidos por 22 policías y militares contra 16 personas en el 76.
En marzo y julio del 76, de esas personas 10 sobrevivieron, 3 fueron asesinados y 3 continúan desaparecidos. Uh-huh. Se abrió un nuevo juicio a los responsables de la dictadura cívico-militar, fruto de la lucha y la implementación de políticas públicas de memoria, verdad y justicia, otra cosa que también está peligrando, uh-huh. Una reparación histórica no solo para las víctimas y sus familiares, sino para toda la sociedad en general, ¿no?
Bien, vamos a escuchar a Mario Paredes, que es el director de Campo de la Ribera, y Vitín Baroneto, referente de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que dicen respecto a este juicio?
Se cumplen 10 años del primer juicio que hicimos contra Luciano Benjamín Menéndez, y es importante también porque en la zona de influencia de Campo de Rivera, que es la sección Alquinta, Barrio San Vicente, hay 3 víctimas de ahí, ¿no? Que eran militantes de la Organización Comunista Poder Obrero, que fueron asesinados en su domicilio, en su casa. Y seguimos en la lucha, aunque a nivel nacional tengamos una fuerte oposición, muchos palos en la rueda, pero lo mismo seguimos avanzando, no solo los organismos, sino todo lo que es el movimiento de derechos humanos a nivel nacional, ¿no?
Bueno, en el contexto difícil político que se vive en el país, resulta esperanzador poder presenciar la iniciación de otro de los juicios de lesa humanidad, lo que significa que la lucha emprendida durante tantos años con los derechos humanos ha sido consolidada. Cuando escucho los nombres de los compañeros presos, liberados, torturados durante su cautiverio, o los asesinados, es de alguna manera hacerlos presente otra vez en nuestra historia, ¿no? Y me parece que eso es importante porque no congela la memoria en el pasado, sino que de alguna manera sigue interpelándonos para indicarnos que la tarea de transformación social y política es una tarea pendiente.
Bueno, ahí está lo que estaban opinando, lo que estaban comentando Vitín Baroneto, que es referente de Derechos Humanos, Vitín, y Mario Paredes, director de Campo de la Ribera. Las audiencias son públicas y se desarrollan todos los martes, públicas, puede usted ir, los martes de las 9 de la mañana. Tenemos un mensaje al 153-90-40-95.
Sí, exactamente, dice, amigos de la TISA, ¿podrían hacer alguna referencia sobre la nueva ley de educación sexual integral? Digamos, no es nueva, es del año 2006. Sí. Ya que se escucha cualquier barbaridad sobre la misma, es cierto. No soy docente, pero me gustaría tener información fidedigna sobre la misma. Muchas gracias, lo dice Marta de Caeiro. Y esto quiere decir que no solo nos escuchan los docentes, sino los que no son docentes. Marta, sí, vamos a hacer seguramente alguna referencia prontito, pero para que usted vaya viendo, en nuestra página está en la sección de la Secretaría de Derechos Humanos y Género todo lo que nosotros planteamos sobre ESI, lo que estamos haciendo, el material que hemos nosotros producido para el tratamiento de la ESI en todas las escuelas. Por supuesto, estamos de acuerdo, uh-huh, con la ley de educación integral, que vuelvo a decir, es vigente desde el año 2006.
Y parece los contenidos son los mismos desde entonces.
Desde entonces. Parece, ¿no?, que algunos se han desayunado ahora que esta ley existe. Así que, pero bueno, Marta, ahí tiene información y seguramente en los próximos programas vamos a estar hablando de eso.
Bien.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Docentes y estudiantes, docentes y estudiantes de la especialidad Automotores del IPET 62 de Río Segundo ganaron la instancia nacional de la Feria de Ciencias por el proyecto Musical. Uno con el nombre diría, bueno, un proyecto de música, Musical. Claro. Se trata de un módulo simulador de activadores de alimentación. Presentaron el trabajo en la Feria de Ciencia y Tecnología de Barcelona y han obtenido un reconocimiento especial. Bueno, esto merece una explicación. Ricardo Palma es maestro de enseñanza práctica del IPET 62. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo te va? Buen día. Felicitaciones, aunque no sabemos bien de qué se trata, igual te felicitamos por los logros, ¿no?
Hola, buen día y saludo a toda tu audiencia.
Bueno, contanos un poquito, ¿de qué se trata este proyecto Musical que ha conseguido tantos lauros y logros?
Mira, me permití corregirte, el tema es Musical.
Ah, Musical.
Musical. Ah, bien.
Módulo simulador de actuadores de alimentación.
Ahí va.
Más complicado
todo. Claro. Musical. Está bien, perfecto. Ahí vamos entendiendo. Bueno, ¿y de qué se trata?
Bueno, es un módulo didáctico que representa los tres actuadores de alimentación de un motor de combustión, de un motor del ciclo Otto, que sería un motor naftero.
Okay. Un motor naftero. Bien. ¿Y qué es lo que tiene de nuevo, digamos? No entendemos nada de mecánica, te habrás dado cuenta, por eso te preguntamos cosas básicas.
Sí, no hay ningún problema. Mira, te comento, nosotros tenemos...
O sea, discúlpame, ya sabemos que se trata de motores, que cuando hablamos de alimentación es alimentación de los motores, es decir, con combustible, que no es nada de música, ya hemos aprendido algo. Bueno, avancemos.
El tema es que para que se produzca la combustión dentro del motor necesitamos los tres elementos, es decir, que es la temperatura, el oxígeno del aire y el combustible.
Bien.
En ese módulo se representa los actuadores y se ven por separado, pero dentro de una misma valija, la actuación de esos tres actuadores, que tanto en la temperatura es la bobina, cable de alta tensión, bujía, y ahí vemos el salto de la chispa que se conoce.
Ajá. Bien.
Después tenemos en la otra parte los inyectores, una bomba que inyecta el combustible, es decir, que lleva el combustible a un comando común, y ahí donde están los inyectores, y a través electrónicamente son manejados para la inyección.
Bien.
Y un pequeño módulo que se llama válvula robotizada, que controla la entrada de aire al motor.
Bien, fantástico. ¿Y cómo surgió la idea de hacer esto? Esto imagino que lo estudiarán, será parte de la currícula.
Sí, eso está en la currícula, y el año pasado se nos invitó a participar en una feria de ciencia, en la feria de ciencia de acá de este país, como si uno fuera de otro lado. estoy un poquito nervioso.
No, te hagas problema.
El tema es, fuimos a participar, es decir, nos invitaron, nos juntamos con los profes y un grupo de alumnos de sexto y séptimo del año pasado,
sí,
y diseñamos entre todos qué es lo que queríamos presentar.
Uh-huh.
De ahí se encaminó, esto te estoy hablando de junio del año pasado, se planificó ahí con los profes y los alumnos y se empezó a trabajar.
Uh-huh.
En agosto nos presentamos en el Zona, que se hizo en el Casa Fu.
Uh-huh.
En el Casa Fu pasamos a la instancia provincial, que se desarrolló en La Falda. En La Falda también tuvimos el logro de poder pasar a la instancia nacional.
Bien.
Que se hizo en Tecnópolis.
Uh-huh.
Todas estas instancias, los evaluadores te iban haciendo sugerencias para ir modificando el módulo.
Bien.
Nosotros, a medida que íbamos recibiendo esa sugerencia, íbamos modificando el módulo.
Se lo fueron perfeccionando.
Sí. Uh-huh. Una vez estando allá en Tecnópolis, un grupo de alumnos y compañeros, justo te cuento una vez, el día domingo cuando se hacía la premiación, estaba en contacto con el compañero, hablándolo por teléfono a ver cómo le iban, y los chicos estaban como en cara larga, viste, como diciendo que no habían logrado nada. Uh-huh. Y justo viene el grupo de evaluadores y los premia. Uy, y yo justo en la línea, yo acá en Río Segundo y ellos en Buenos Aires, compartiendo la alegría justo en el mismo momento.
Bien, ¿y cómo le fue en Barcelona?
Gracias de eso, este año tuvimos del Ministerio de Ciencia y Tecnología nos mandaron un mail donde nos invitaban a participar en una feria de ciencia que se hace en Barcelona.
Qué bueno.
Este año se hizo en Viladecans. Ajá. Era la 19 edición.
Bien.
A través de lo que nos pedían los evaluadores en el zonal, se modificó el módulo. Uh-huh. Este año se le llama Evo Mochacal.
Ajá.
Bien. Antes, el año pasado, era una estructura bastante grande, difícil de mover, incómoda, y este año los chicos lo modificaron y lo llevaron a dos valijas pequeñas.
Ah, qué bueno. Bien. Ricardo, bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero felicitaciones, hemos entendido de qué se trata, lo cual no es poca cosa para gente que no conoce nada. Felicitaciones y, bueno, imagino que seguirán laburando en la misma línea, ¿no?
Sí, sí, porque este año también vamos a participar en la instancia nacional que se hace en ferias.
Bien, buenísimo, buenísimo. Sí. Ricardo, gracias por la charla, felicitaciones y saludos a toda la gente ahí de Río Segundo, ¿eh?
Muchas gracias, y me permití saludar a todas las personas que colaboraron en el proyecto.
Dale.
Porque ha sido un grupo muy grande y han colaborado sin pedir nada a cambio.
Bien, buenísimo. Gracias, Ricardo, un abrazo.
Un abrazo, chao, hasta luego.
Nos vamos, gente. Era Ricardo Palma, maestro de enseñanza práctica del IPET 62 de Río Segundo. Volvemos la semana que viene. Muchísimas gracias.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La lucha.